Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos sus historias a través de Instagram, de Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
En Enigmas sin Resolver ya hemos hablado de, por ejemplo, cuando los niños pequeños se hacen cercanos o se hacen amigos de algún ente de otra dimensión. También hemos hablado de sexo y súcubos, de sueños con estos demonios. Y un tema del que nunca hemos hablado y creo que es muy interesante es el amor sobrenatural.
Hoy vamos a hablar de amor sobrenatural.
Así hoy, tenemos distintos testimonios de, pues sí, que se tratan de amor.
La pregunta siempre, ¿no? De si estamos o no enamorados de las entidades que nos persiguen o si logramos generar vínculos con aquello que se ha ido. Es un tema apasionante, sin lugar a dudas, y que además tiene numerosas adaptaciones cinematográficas desde los años 80 hasta nuestros días. Pensando en Ghost, era Ghost la sombra del amor, sí, así lo habían traducido en México y en Latinoamérica, pero pensando en muchas otras historias de personas que nos han contado aquí, incluso cómo extrañan o añoran a esas cosas que se les aparecen, ¿no?
Pues es un tema muy complicado porque puede ir desde eso a tal vez también pérdidas que se traducen pues en una relación con algo que ya no está en este plano. Pero como mencionas, hay muchísimas interpretaciones desde lo cinematográfico, desde lo literario, desde las artes, que son preciosas y súper interesantes de este tema. ¿Tú tienes una favorita?
Ay, yo pensando a lo mejor en alguna novela o en libros de cuentos, podría ser el de Historias de Amor, Locura y de Muerte de Horacio Quiroga. Es muy tradicional. O sea, seguramente es de esos libros que leyeron cuando estaban en secundaria o en preparatoria, pero que a mí se me hacía espeluznante. Horacio Quiroga siempre dando de qué hablar, porque además tomaba un horror muy latinoamericano, pero sí lo transformaba en aquello paranormal. Y sí había historias, tal cual, de amor, de locura y de muerte, y de mucho trastorno y de mucha dependencia. Era muy buen autor.
Es que es muy interesante. Mira, hay un libro que es, pues creo que es bastante más actual, ha de tener no más de unos 4 años que se publicó, que se llama Algunas Margaritas y sus Fantasmas.
Ajá.
La historia es fascinante porque se trata de una mujer que está construyendo una muñeca porque quiere conseguir una novia para su hijo que falleció.
¡Ah, qué belleza! Entonces,
es increíble, ahí va la recomendación.
Entonces, vamos a ver hasta dónde nos lleva este amor sobrenatural. No estoy segura de cuántos caminos puede tomar un episodio testimonial como este. Está interesantísimo. Hay una primera historia.
Este es el testimonio de Paulo, que nos lo compartió en un audio, así que vamos a escucharlo.
Un saludo cordial desde Bolivia. A Enigmas sin Resolver. Voy a contarles algo que me he guardado básicamente toda mi vida. Nunca lo he compartido con nadie. Cuando tenía 12 años, tuve mi primera novia. Yo tenía 12, ella tenía 11. Estuvimos juntos 17 años. Ella viajó con su mamá y tuvo un accidente y ambas fallecieron. Ella y yo éramos demasiado unidos, demasiado. Ella era mi vida, yo era la de ella. Me costó mucho soltarla, dejarla ir. Fui a psicólogos y demás. Cuando lo pasaron varios meses, yo empecé a sentir el olor de su perfume. En ese instante tenía como una especie de visiones. No puedo explicar a ciencia cierta qué eran, pero eran imágenes que se introducían a mi cerebro básicamente de la nada. Una tarde se perdió un niño que yo conocía, era hijo de una vecina, y sentí el perfume de mi esposa. Lo sentí en el aire y pude ver de alguna forma y escuchar al niño. Él estaba llorando. Estaba como escondido en unas rocas y demás. Yo reconocí el lugar y salí de esa especie de trance y dije, no, pero esto sea real. Pero bueno, fui y ahí lo encontré al niño. Obviamente no fui solo. Desde ese día, pues, es como si mi esposa, tal vez al no ser su hora de fallecer, pero de todas formas lo hizo, sigue en este plano. Yo puedo ver algunas cosas, sentir algunas cosas, escuchar y demás. He vuelto a asistir a terapia y pensando que yo tenía alguna especie de esquizofrenia o algo, pero no. Patológicamente no tengo nada, pero esto se ha vuelto muy recurrente, muy, muy recurrente. Y ya la verdad no tengo idea qué hacer. ¿La extraño? Sí, la extraño, pero yo ya entendí hace tiempo que ella ya no está conmigo y que no va a volver nunca más. Pero el acto de sentir el olor de su perfume, y al sentir el olor de su perfume sé que es porque ella tal vez me quiere decir algo. Tiene esas visiones que tengo, es como si yo estuviera viendo a través de sus ojos, a través de su esencia o de su espíritu o como sea. No tengo idea qué puedo hacer, pero esto ya me está cansando. No lo veo como una especie de bendición y demás, sino es más que todo una tortura. Muchas gracias por escucharme, enigmáticos.
Muchas gracias, Paulo, por este testimonio. Qué sensible. Gracias además por abrirte a contarlo por primera vez aquí con nosotras. Y puedo entender perfectamente, creo que ambas podemos entender perfectamente tu desesperación, tu estrés, la angustia que se siente y sobre todo también la combinación con la melancolía, ¿no?, que se experimenta cuando extrañamos a alguien, cuando ya no está con nosotros, pero tampoco es como que quisiéramos que se nos aparezca o que regrese. A lo mejor ya estamos cerrando un duelo y no queremos que ese duelo permanezca como una llaga abierta, Daniel.
Bueno, un duelo siempre es complicado, sea de quien sea, siempre es difícil atravesar un duelo. Ahora, pues justamente hay muchas veces en las que decimos extraño a esta persona, pero eso no quiere decir que querramos tener un contacto sobrenatural con él o con ella. Esa es una cosa. Otra cosa que yo señalaría es que creo, tengo la impresión de que cuando tenemos estas muertes lamentables de personas que son jóvenes, es mucho más traumático que cuando vemos morir a alguien que sabemos que eventualmente puede morir, como una persona mayor, por ejemplo.
O sea, ¿sientes que eso fue lo que generó la herida, como la sorpresa de la muerte?
Pues no lo sé, no sé si eso generó la herida, pero creo que es un factor importante. Además, pues normalmente cuando estamos en este estado de trauma, superando un trauma, es cuando a veces comenzamos a conectarnos con estas cosas que no siempre se pueden explicar muy fácilmente.
Ahora, a ver, yo con el tema de los olores, muchas veces tengo un pequeñísimo grado de escepticismo por el tema de cómo nuestro cerebro de pronto rellena espacios o huecos con memorias, ¿no? Como cuando, no sé si les ha pasado, escuchan una canción y hacen esta especie de sinestesia y la canción les huele a algo. Pero no es que la canción huela, sino la canción les recuerda un aroma de cuando tenían 12 años. Por ejemplo, escuchan una canción de los años 90 y recuerdan el perfume de su abuelita cuando eran niños y estaban en estas comidas familiares y sonaba esa canción en la radio, ¿no? O sea, si realmente oliera, sería algo espiritual. Si solamente estamos evocando, generándolo mentalmente o inclusive nuestros sentidos generándolo, sería una sinestesia, por así decirlo. Estoy simplificando muchísimo. Por favor, vayan a revisar este concepto de una manera mucho más profunda. Pero lo cierto es que sí hay, o por lo menos se dice, que sí hay formas de identificar ciertos, voy a llamarlos aromas espirituales. ¿Se puede o te parece que es una manera muy demasiado cursi para hablar de ello?
¿No? Es enigma sin resolver y aromas espirituales.
Elegimos creer en ello. Hay muchas fragancias que son espirituales y generalmente son las de las flores o las de los perfumes. Pues muchas veces, por ejemplo, se dice que si olemos a flores y no hay nada, ningún referente cercano para que tengamos ese olor. Es decir, no hay un recuerdo, no hay una canción, no hay una calle, no hay una planta cercana a nada. Ese olor podría estar anunciando nuestra muerte. No sé si has escuchado esa tradición popular muy de Latinoamérica, también muy europea, de si algo huele a flores es porque quizá puedas morir, ¿no? Porque algún familiar del pasado te esté invitando a que te vayas con él o con ella. Pero cuando hueles perfumes, por ejemplo, de personas que se han ido, que no es lo mismo, o cuando estás pensando y evocando mucho esto, a lo mejor lo que pasa es que te están intentando ayudar a cerrar el camino. O sea, sé que es una historia que suena muy triste y muy desesperante, Paulo, pero a lo mejor esta persona que se fue está intentando como decirte, déjame ir, o estoy aquí porque me necesitas, pero debes como despedirte o debes cerrar el camino.
Tuvimos oportunidad de platicar con Paulo un poco fuera de los micrófonos y lo que él nos comentaba es que tiene una actualización del tema. No nos ha enviado la segunda parte, pero tenemos muchas ganas de escucharlo.
Pero él había comentado varias cosas, ¿verdad? Como que tiene alguna especie de don o de dones, uh-huh. O esto no es así.
Sí, justamente.
Sí, y nos lo va a estar contando más adelante.
Paulo, por favor, cuéntanos todo lo que quieras contarnos en esta segunda parte.
Tenemos un testimonio más que viene desde Costa Rica, Daniel. ¿Te parece bien si te la comparto?
Vamos a escucharla.
Les escribo desde mi bello país, Costa Rica. Escucho el podcast desde hace mucho tiempo. Me encanta el terror, misterio, todo tipo de cosas paranormales. Aunque soy un poco escéptica y siempre he pensado que muchas de las cosas que pasan son más sugestión que sucesos verdaderos. Porque mi pareja y yo no nos sugestionamos tan fácilmente. Y sin embargo, estoy convencida de que algo está ocurriendo. Inició cuando comencé a salir con mi pareja actual. Fue un amigo muy cercano durante 11 años y decidimos empezar una relación. Los problemas comenzaron porque él había recogido unas niñas de su país, que es Nicaragua, y se las trajo a este país. En acuerdo con la madre, les puso los apellidos y las tenía como sus hijas, porque él es estéril. Ahí fue donde todo arrancó. Al parecer, la madre de las hijas, a pesar de no tener ninguna relación con él, no quería que él estuviera con nadie. En mi casa, 5 perros empezaron a actuar extraño. Los martes y los viernes, siempre que pasaba la medianoche, empezaban a ladrar y salían todos juntos ladrando del cuarto a la sala. Y después volvían y se dormían, como si nada pasara. Después, pasado un rato, volvían a hacer lo mismo, y así toda la noche. En casa de él empezaron a llegar olores extraños, fétidos. Se empezó a sentir incómodo. Las hijas dejaron de hablarle y se pusieron en su contra. Él se vino a vivir conmigo y mis perros dejaron de ladrar y actuar extraño. Pero ahora él fue quien empezó a ver cosas. Tengo un espejo a la par de mi cama y un día que se levantó de noche para ir al baño, cuando regresó, me despertó y me dijo que algo estaba saliendo del espejo. Y sí, vi que algo efectivamente salía del espejo. Otro día me dijo que había algo negro a la par mía, que me observaba, y me moví para tocarlo, pero justo cuando me moví, desapareció. Un día más, cuando me levanté en la mañana y di la vuelta, volvió a decirme que había visto algo a mis espaldas. Había como una doble de mí que lo observaba. Y cuando intentó decirme eso, esa doble desapareció. Por último, en la noche, dijo que una luz andaba en mi ropa. Andaba por todas partes. Era una pequeña lucecita. Al parecer, las cosas solo las ve él. Lo que me extraña es que cuando por algún motivo él no duerme en casa, los perros actúan otra vez del mismo modo. E igual todos los perros del barrio que ladran todos juntos. A él le habían dicho que la señora, la madre de las niñas, fue a Nicaragua a buscar un brujo. Pero como él y yo somos muy poco creyentes de esas cosas, no le pusimos demasiada atención. Estoy empezando a creer que hay ciertas cosas que uno no puede explicar. Porque él, poco antes de empezar la relación conmigo, estaba enfermo y no le salía nada en los exámenes. Se desvanecía y le daban ataques de pánico. Y cuando empezó a andar conmigo, se le quitó todo eso. Por eso digo que algún plan tenían con él y nuestra relación quizá se interpuso. Porque una vez ya estando conmigo y que las hijas ya no le hablaban, él estaba cumpliendo años y cuando llegó a su casa, tenían un pastel. No quiso probarlo. Y después de varios días, cuando volvió, lo habían botado sin probarlo. Nadie lo probó, porque decían, era solo para él. Tal vez ustedes tengan una mejor visión desde su experiencia y me puedan explicar un poco qué está pasando aquí. Les envío muchos saludos desde Costa Rica.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Este testimonio nos lo comparte Priscila, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte. Y es un testimonio muy extraño y muy completo. Y tiene muchas cosas, muchos lugares desde donde se puede interpretar. ¿Tú qué piensas, Luisa?
A ver, yo lo primero que pensaría es que es un triángulo amoroso por demás extraño. Priscila vive en Costa Rica y su pareja se muda a este país. La pareja viene de Nicaragua, hasta donde tengo entendido, ¿no? Ya tiene hijos previos con una mujer, que es algo que no quedaba del todo claro cuando leímos por primera vez el testimonio. O sea, él viene de una pareja previa, tiene hijas, hasta donde entiendo, y se las trae a vivir a Costa Rica, ¿no? Ya estando en Costa Rica, Priscila tiene en casa perros, la pareja tiene en su casa las hijas, y tienen planeado de una u otra manera compartir más de cerca su espacio, pero esto no se permite porque la pareja dice, no, estos no van a poder vivir juntos, yo no quiero que vivas con nadie. Esta es una polémica muy grande que tiene que ver con temas familiares que no queremos tampoco juzgar. Entendemos todas las posturas frente a ello. Lo que sí podemos decir es que el tema del pastel y de la brujería tampoco me parecería muy ajeno, Daniel. No me parecería distante.
Bueno, a ver, aquí lo que está pasando, o lo que entendí, pude rescatar yo del testimonio, es que las hijas son adoptivas de una mujer con la que en realidad nunca tuvo una relación.
O sea, no es su pareja, no son sus hijas. Y entonces, ¿por qué se lleva a las hijas? Ahí está el misterio.
Es extraño, ¿no?
O sea, él adopta unas niñas, pero yo lo que no entiendo es por qué la persona que la da a adoptar, digamos, a las hijas, o que le dice llévate a las niñas, no quiere que tenga otra pareja. Yo pensé que era su expareja y entonces dije, bueno, son temas ahí medio sensibles y demás, no sé qué tanto nos podamos meter. Hasta ahí está más raro. ¿Qué significa?
Es que justo como nos comenta Priscila, yo creo que quizás hay algún plan o algún proyecto a largo plazo en el que tal cual la relación de Priscila es una especie de impedimento y por eso es tan tenso, por eso hay tanta tensión alrededor de ello.
Porque yo recuerdo, por ejemplo, las historias de Nicaragua de los males de amores, ¿no? Hablaba de un pueblo brujo y este pueblo se llamaba Diriomo. Lo estaba precisamente buscando ahora porque muchas personas apuntan que cuando tienes mal de amores tienes que ir a la ciudad de Diriomo y que hay un brujo que tiene un consultorio espiritual que tiene muchas imágenes y demás y que él te ayuda con el mal de amores. Y yo pensé, cuando estaba escuchando el testimonio dije, es mal de amores, está relacionado con esto. Pero si no hay una relación, no entiendo por qué el ensañarse de esta manera con una persona, si es que fuera el caso. ¿Y por qué las hijas estarían de acuerdo? Tienes un grupo de niñas y les dices, no coman pastel, todos van a comer pastel al final del día. Todos los que quieran van a comer pastel. Y resulta que lo tiran íntegro a la basura. Es raro. O sea, sí genera suspicacias.
Es extrañísimo y yo sé que en esta ocasión no se va a poder, pero conocer la perspectiva de las hijas sería increíble.
Sí, por supuesto. Quiero yo pensar que son jóvenes porque él, la pareja, se va a vivir con Priscila a Nicaragua. Entonces, a lo mejor ya son hijas relativamente mayores. Quiero pensar que a lo mejor las adopta para que puedan tener nacionalidad y puedan quedarse en ese país. A lo mejor pasan algunos años y ya se vuelven mayores de edad. O de lo contrario, ¿cómo le hacen para vivir solas? El testimonio es muy escalofriante y hay otra parte que no hemos analizado y es por qué Priscila nunca puede ver nada, pero todos los demás a su alrededor sí. Y eso creo que tiene que ver con que la brujería está dirigida para una persona. Pero este hombre, cuando no está, o sea, no queda, digamos, la casa no se exime del terror. O sea, él no está y los perros ladran. Él no está y pasan cosas. Solamente le pasan a las personas que no son Priscila. Entonces, a lo mejor, si es que tiene que ver con brujería, también Priscila está incluida en el paquete. Priscila, cuéntanos un poco cómo te has sentido y cómo van las cosas, porque es un tema atípico y ya no sé siquiera si tiene que ver con mal de amores o con un tema de control, de relaciones de poder, muy al estilo de Foucault, de que tiene que haber alguien que domina al otro para mantenerse, digamos, como el jefe o el poderoso, pero esta mujer no sabemos mucho más de ella.
Dejando de lado la parte de la brujería, la parte sobrenatural que es interesantísima, es un testimonio muy delicado por donde lo veas, porque habla, pues, de familias, de estas temáticas que de pronto no sabemos bien cómo tocar, porque, pues, como ya mencionas, Luisa, entendemos y respetamos todas las posturas, pero sí es un testimonio delicado, aterrador y muy completo que agradecemos muchísimo. Tenemos un testimonio más.
Un último testimonio de una persona que no nos ha dejado su nombre, Daniel.
Se los voy a compartir. Hace más de 20 años tuve una relación muy dañina y muy larga, donde había violencia física, psicológica y emocional. En ese momento nunca me sentí en confianza de contarle a nadie. Sin embargo, mis amigos de la universidad se daban cuenta de todo. Obviamente, al yo no decir nada, para ellos era muy difícil ayudarme. Por lo que mis amigas trataban de alejarme de esta persona y hacer que saliera más con ellas. Lo que decían era, conoce más gente. Yo entendía por qué lo hacían, y aunque al principio me resistía, terminaron por convencerme. Así que un día yo conocí a otro chico y comencé a salir con él de manera ocasional. Fue cuando me di cuenta, ¿por qué tengo que soportar los malos tratos de el novio cuando puedo estar con otra persona mejor? Entonces terminé con el chico violento. Mucho tiempo después de eso, él me seguía buscando y rogándome que volviera con él, pero yo ya estaba en otro canal. En fin, para no hacer la historia larga, soñaba muy seguido con él. Obviamente eran sueños feos donde me perseguía o me lastimaba y bueno. Ya muchos años después entendí que posiblemente era un caso de estrés postraumático debido a todos los eventos vividos con él. Por los años 2010 me mudé a otro estado. Y yo seguía teniendo estos sueños recurrentes, pero hubo una vez en particular que hasta desperté gritando. Jadeando, bañada en sudor, dije, ya no puedo más. Recuerdo que grité llorando, como si él estuviera ahí. ¿Qué quieres? Ya déjame en paz, por favor te lo suplico. Ya no quiero saber nada de ti. Hasta ahí quedó. No recuerdo si volví a soñar con él en el lapso de tiempo en el que regresé a Ciudad de México. Pero algo que se me hizo muy curioso fue que cuando regresé, un día fui a visitar a mi madre y tenía una caja llena de cosas mías. Al estarla revisando, encontré una bolsa llena de fotografías de este hombre. Entonces lo que hice fue pedirle a mi mamá que las tirara. No sé por qué no lo hice yo. Y como a las 2 semanas, me llamó mi mamá y me dijo, «Oye, ¿tú qué sabes de este chico?» Yo le respondí, «No, pues nada, y ni me interesa». Porque como conté al principio, nunca le dije a mi mamá de los abusos. Y ella me respondió, «Es que le pedí a tu hermano, que en ese entonces vivía por los mismos rumbos del exnovio, que le llevara las fotos, porque se me hizo mala onda tirarlas». Obvio, yo por dentro no daba crédito de las palabras de mi madre. En fin, me dijo, «Es que fue tu hermano, le abrió la puerta a un señor de edad avanzada y le dijo que mi exnovio había fallecido». Yo me quedé en shock. Solo le respondí que no sabía nada al respecto. Y bueno, una semana después también encontré en la calle a una amiga de la universidad de este chico, y después de saludarnos me dijo, «Oye, ¿supiste lo que le pasó?». Yo le dije que no, esperando que me dijera otra cosa, y me volvió a confirmar lo que mi madre ya me había dicho. Me quedé muy impresionada, ya que murió de una forma muy violenta, en un accidente, y más o menos por el tiempo en el que tuve ese sueño muy fuerte. La verdad, no sé si fue una manera de despedirse de mí, o si realmente fue una casualidad, simplemente el producto del estrés postraumático. He de confesar que más de 20 años después, hay ocasiones en que aún lo veo en sueños, solo que ya no lo siento tan cerca. Fue muy largo mi relato, pero muchas gracias por leerlo. Tal vez me anime una segunda vez a escribirles otra experiencia de una despedida en sueños con un familiar. Saludos.
Un testimonio anónimo que francamente me encantó. Muchas gracias a la persona que nos lo ha enviado, que tengo la impresión de que es una joven o una mujer que ya, digamos, ha vivido muchas experiencias. ¡Ay! Es que ni siquiera estaría yo muy segura por dónde comenzar, quizá por el final, porque dice que nos va a compartir otro testimonio también de un sueño. O sea, al parecer es una mujer muy activa en el terreno de lo onírico, ¿no? O sea, es alguien que tiene muchos encuentros entre sueños. Antes de dar mi opinión, que creo que es un poco tajante al respecto, Daniel, ¿tú alguna vez has tenido un sueño que después tiene una conexión con la realidad y no puedes creerlo? Así como, soñé que pasaba esto y alguien perdía la vida o temas similares.
Ay, esa se me hace una pregunta muy complicada, porque yo creo que sí, pero no estoy segura si realmente tuve esta clase de sueños premonitorios o si más bien me sugestioné, ¿sabes?
Podría
ser. Yo no soy así de activa en el terreno de los sueños, eso me queda claro.
Yo sí he tenido como algunas experiencias en sueños, y ya las he contado varias aquí. Sí. Algunas violentas, algunas muy tristes, pero algo como soñé que alguien moría y al día siguiente me decían que estaba muerto, o como que se me aparecía algún familiar para despedirse, o algún amigo, o alguna expareja. Todavía no quisiera descartarlo porque creo que ha de ser una experiencia irrepetible. O sea, lo que sientes al día siguiente... Vaya, ok, voy a dar mi opinión. O quieres, Daniel, tú opinar primero al respecto.
No, adelante.
O sea, siento que uno nunca debe sentirse culpable por soñar algo. O sea, el hecho de que soñemos algo no implica que nosotros lo hayamos causado. Los accidentes pasan y la muerte lamentablemente llega a muchas personas. En este caso, a este testimonio anónimo o a esta mujer, que tengo la impresión de que es una mujer, yo lo que le diría es que denunciemos la violencia que vivimos en vida y que no esperemos a que las personas se vayan o mueran para sentir el valor y el cobijo de nuestra comunidad. Es decir, como lo hemos dicho en otros episodios, no estamos solas y la violencia es un tema delicadísimo porque... Le iba a decir hace poco, pero es hace unos meses que se estrenó la de Baby Reindeer, ¿viste esta serie? A mí me horrorizó y me impresionó mucho cómo el protagonista de esta serie, si ya la vieron, qué bueno, si no, ya pasaron muchos meses, ya deberían de haberla visto. Pero el protagonista de esta serie habla de una relación de abuso espantosa y además lo que dice es, yo permití esta relación de abuso porque me daba mucha vergüenza decirlo. E inclusive eso generó que todas mis relaciones hacia adelante fueran de abuso y de poder, porque yo podría denunciar a las personas que siguieron, pero no a la primera persona que me violentó, porque esa le daba mucha vergüenza. Y creo que es algo similar. No tengamos vergüenza de hablar de cuando sufrimos abusos o violencia, porque efectivamente sí se quedan en nuestro psique, sí se manifiestan como estrés postraumático, sí buscan maneras de salir, e inclusive muchas personas con experiencias paranormales son víctimas de violencia, ya sea violencia sexual, violencia física, violencia romántica. La violencia romántica puede ser la económica, la psicológica, la que tú quieras, Daniel. Y ahí están esos fantasmas que son nuestros fantasmas, ¿no? Yo sé que es un tema delicado, pero ¿qué podemos decir al respecto?
Es que hablar de violencia es muy complicado, para empezar, porque hay distintos tipos de violencia y hay algunas que son más sutiles que otras. Y cuando nos sentimos violentados, cuando no sabemos violentados, el no querer hablar al respecto creo que es lo que nos hace sentir de esta forma. Además, aquí él o la testimoniante nos habla del estrés postraumático y tal cual. Puede ser eso, 100%, dejando de lado la parte sobrenatural que es pues la que nos gusta. Hablar de violencia siempre es muy difícil y por lo mismo es una plática necesaria.
Mira, yo creo que todos empezamos aquí pensando que íbamos a escuchar la historia del fantasma enamorado y nunca imaginamos que iba a ser un desenlace tan cruento. Y gracias a los enigmáticos que nos comparten sus historias, no tengan miedo de compartirnos su intimidad porque la respetamos. Es decir, si nos mandan testimonios como este, los vamos a abordar siempre de manera sensible.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.